Estás escuchando los podcasts de Psico.mx, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes a todos en México desde Psico.mx en una cita más, un nuevo taller. Vamos a escribir por aquí el tema de hoy que siempre lo están preguntando para que quede fijado. Tristeza versus depresión. Un tema pues muy interesante que muchas personas nos han preguntado, nos han dicho cómo se puede diferenciar la tristeza versus la depresión. Para eso vamos a contactar directamente a la psicóloga Mariel Contreras, que ya me pidió solicitud, para que pues sea ella, como especialista de la salud mental, que nos explique cuáles son las diferencias entre la tristeza versus la depresión. Hola Mariel, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y tú, Andreina?
Muy bien, estás recién bañada.
Qué buena, sí.
Qué bien, qué bien. Desde aquí se huele a jabón. Cuéntanos, no sé si quieres comenzar diciendo puntualmente cuáles son las diferencias entre la tristeza y depresión o cómo quisieras iniciar este live. Te doy a ti inicio para ello.
Claro, bueno, pues empiezo por presentarme. Yo soy Mariel Contreras, soy psicoterapeuta y mi enfoque es en terapia breve sistémica. Es un enfoque que se basa en las soluciones. Trabajamos sobre un problema específico y vamos creando una meta personalizada para ir como diseñando pequeños objetivos para ir cumpliendo sesión con sesión. Y bueno, pues ahora sí empezamos con el tema. Me gustaría empezar por explicar un poquito sobre la tristeza. Bueno, la tristeza es una emoción normal y natural. Nosotros somos seres emocionales, entonces, pues cada una de las emociones, tanto positivas como negativas, cumplen una función adaptativa para crear un equilibrio psíquico y mental. Entonces, la tristeza es parte de una de las emociones básicas, junto con el enojo, la alegría, el asco y el miedo. Y eso siempre me recuerda a la película de Intensamente, que creo que en España le dicen del revés.
Creo que le dicen así, pero yo veo aquí sí. Todas las letras en latino, así que no me entero.
Sí. Sí, bueno, en inglés es Inside Out. Y bueno, esta película narra la vida de una niña y cómo funciona su mente y cómo funcionan esas cinco emociones básicas, cómo controlando las diferentes experiencias que va viviendo. Entonces, cada una de esas tiene su función. El enojo para poder como luchar o huir o defenderte cuando hay algo que te está atacando o que está como atentando contra ti. El miedo para huir cuando hay alguna situación que te pone en riesgo. El asco pues para poder como no tomar algunas cosas que pudieran hacerte daño. Sí. Y la tristeza, la función principal es la reflexión. El poder buscar cómo analizar qué fue lo que pasó en esa situación y buscar consuelo de nuestras personas queridas. Entonces, en la película, Riley es la niña protagonista, sucede una situación muy importante en su vida, ya que por el trabajo de su papá se mudan de ciudad y entonces suceden muchos cambios en ella que la hacen como tener todo ese tipo de emociones y alegría. Siempre ve a tristeza como una carga, pero al final tristeza es la que termina como salvando el día, haciéndola reflexionar y buscar otra vez a su familia y buscar ese consuelo que necesitaba. Entonces, pues así es como surge la tristeza, de ciertos eventos, cambios importantes, pérdidas, alguna situación que nos haya estresado mucho y nuestro cuerpo necesita tener un momento de ajuste. Es cuando pasan ciertas cosas en nuestro cerebro que nos hacen como disminuir el nivel de actividad. Entonces, de estar como muy estresados o con mucha actividad, nos permiten como bajar ese ritmo y tener como esta introspección y aprender de cada una de esas circunstancias. Entonces, no nada más la tristeza no es mala, sino que es adaptativa. Okay. Y como que es algo que muchas personas no vemos porque en realidad pues no nos gusta sentir tristeza. Es un momento que es difícil, que la verdad sí la pasamos mal, pero que es necesaria. Y entonces pasa que desde chicos nos enseñan a no sentir la tristeza, o sea, como que no las venden como que es algo malo, ¿no? Que siempre nos dicen, no llores, no te sientas triste, todo va a estar bien, todo va a pasar. Y claro, lo hacemos con la mejor de las intenciones porque, pues eso, queremos que estén bien. Pero lo que pasa es que cuando no nos damos permiso de sentir esa emoción y la reprimimos, pues eso tiene consecuencias en nuestro cuerpo, ya que la vamos como acumulando y se puede salir de otra manera en síntomas del cuerpo, en irritabilidad, en ciertos comportamientos como aislarte. Entonces es por eso que es bien importante como permitirnos sentir la tristeza y a los pequeños no decirles que es algo malo. O sea, en realidad a los pequeños, no sé, quería la crayola azul y no había, y entonces tú le dices, no pasa nada, agarra la roja, ándale, no pasa nada. Y no les permitimos como tener un momento de decir, oye, pues es que yo quería la azul, y se siente frustrado porque no la tiene, ¿no? Entonces, si a los niños les dejas 5 minutos llorar, se les va a pasar. Les das un abrazo, les dices, aquí estoy contigo, está bien, llóralo, como siéntelo, y luego se les va a pasar. Y de hecho, las emociones así son, duran 25, 30 minutos y se van, son pasajeras.
Sí.
Y esa es como precisamente la diferencia entre la depresión, que la depresión es un trastorno mental que... donde la tristeza no es algo pasajero, no es algo que durante 20 minutos me sentí triste y ya, sino que es la mayor parte del día siento un ánimo decaído. Y no nada más eso, hay ciertos criterios según el manual diagnóstico de los psicólogos, en donde además de este sentido de ánimo decaído y tristeza, también tienes que cumplir con más de 5 de todos estos que voy a mencionar y por un periodo de más de 2 semanas continuo. O sea, que en ninguna parte del día dejaste de sentir esto.
Vale.
Y es una marcada disminución en el interés o placer en hacer ciertas actividades. Entonces, no sé, si antes a ti, ponle tú que no te gusta tu trabajo, pero te distraías andando en bici o te gustaba pintar, ahora esas actividades que antes te gustaban ya no te interesan, ya no les ves sentido, ya no te importan, ya como que no hay nada que te haga como que dejar este estado decaído.
Sí.
También algo importante es la distorsión del sueño, ya sea en insomnio, que es no poder dormir, o en hipersomnia, que es todo el tiempo querer estar acostado y durmiendo.
Okay.
Una agitación o retardo psicomotor, o sea, estar muy como irritado y activo, o al contrario, tener como que esta actividad retardada, que es algo que muchas veces no vemos. Siempre creemos que la depresión va más nada más hacia la tristeza y estar como que muy, muy down, pero también puede resultar en enojo e irritabilidad. Entonces, también se puede demostrar de esa manera. La fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesivas e inapropiadas. Entonces, esto también es algo súper, súper clave, ¿no? El todo el tiempo estar como diciéndonos, es que no voy a poder, no lo voy a lograr, ¿para qué hago esto? Nada vale la pena, no tiene sentido, nadie me quiere, si yo no existiera, las demás personas ni siquiera se enterarían. Entonces, este tipo de autorreproches es súper característico. Entonces, si tú conoces a alguien que, o tú te has encontrado utilizando ese tipo de lenguaje, es importante notar que es un elemento como muy característico de la depresión. Entonces, todos de repente nos sentimos decaídos y de repente todos decimos como que, ay, qué terrible día, ¿no? Qué horrible situación. Pero, como otra vez, vamos a ver que esto es por un periodo largo de tiempo y casi todo el día que te sientas de esa manera. También la capacidad para disminuida para concentrarse, o sea, como cualquier actividad que estés haciendo, no te puedes concentrar, se te dificulta, y también la indecisión, o sea, no poder como tomar decisiones en el momento.
Okay.
Y algo también característico que de la depresión mayor, hay diferentes tipos de depresión. La depresión mayor, que es como un nivel más grave de severidad,
¿sí?,
muchas veces viene acompañado de pensamientos suicidas, tal cual de la muerte o del suicidio, un plan específico para suicidarse o un intento de suicidio.
Todas muertes hacia ti, o puedes comenzar a pensar que se va a morir mi pareja, mi hijo, mis padres, o es todo hacia ti.
Pueden ser las dos cosas.
Ok.
Exacto. Y bueno, es importante también saber que la, o sea, como decíamos, la tristeza es normal, es adaptativa, es funcional y es pasajera. Y la depresión también nos afecta en cuanto a que es discapacitante, o sea, que ya te afecta tanto en lo físico, en lo mental y en lo social. Y esto puede afectarnos en nuestro trabajo. De hecho, es una de las principales causas como de ausentismo, siendo en un promedio 2.7 días de ausentismo,
okay,
de una persona con depresión a una que no tenga depresión.
Okay.
Y bueno, algo también importante es que en ciertos grados la persona puede llegar a ser como muy funcional,
¿sí?,
o sea, puede trabajar, o sea, como que no necesariamente tiene que ser alguien que esté todo el día tirado en la cama.
Claro.
Puede ser, puede seguir con su trabajo y todo, y como quiera padecer todos estos síntomas de los que decíamos, de, wow, pues me levanto a fuerza, pero en realidad no le encuentro sentido a mi vida y nada me motiva y nada me interesa, ¿no? Entonces, es importante como reconocer esos síntomas de arriba y no nada más como que irte con la finta de una persona que está llorando todo el día y que todo el día está como nada más tirada en la cama.
Claro, claro. Bueno, creo que esto ha sido bastante claro, especialmente con el ejemplo de esa película que me encanta intensamente. Si no la han visto, le invitamos a que la vean. Yo lloré,
sí,
de la película.
¿Sí?
Si la vuelvo a ver, volvería a llorar. Y creo que es muy importante esa diferencia de que puedo llorar con una película infantil por 20, 25 minutos, y es diferente a que si me quedo en uno de estos estados que has comentado por 2 semanas. Creo que eso sería como la conclusión más clara que yo como usuario, como paciente, podría estar observando según lo que comentas. Ahora, yo tengo una pregunta, y es, ¿la depresión puede ser que surja simplemente por un tema de neurotransmisores que yo necesite psiquiatra porque es un tema de medicamentos, o si yo me dejo llevar por esa tristeza voy a caer en depresión, que es muchas veces por eso que escuchamos a personas que nos dan palmaditas en la espalda y sal para adelante y no te vas a deprimir? ¿Esto es verdad o es un tema que realmente al final no del todo a veces se puede controlar?
Claro. Definitivamente depende mucho de la persona, pero sí puede surgir por varias razones. O sea, todavía hay muchos estudios que hablan sobre las causas de la depresión. Entonces, puede surgir por una pérdida importante, ya sea de una muerte de un ser querido, una ruptura de una relación, algún cambio discapacitante, como alguna enfermedad crónica. Hay ciertos eventos que pudieran como ocasionarla, y también puede ser que sea un desbalance químico en el cerebro, en donde la serotonina, que es un neurotransmisor que se relaciona con el bienestar, se produce en menor nivel. Entonces, aquí muchas veces es como que, ¿qué pasó primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, primero hubo un desbalance y luego después hubo como que todos estos eventos y síntomas que permanecieron ahí, o hubo como que un evento que después provocó como que el desbalance químico. También hay factores hereditarios, factores ambientales, y como decíamos, muchas veces se puede confundir con otro tipo de trastornos físicos, como el hipotiroidismo, wow, que muchas veces tiene los mismos síntomas, y el Parkinson.
Qué curioso, la verdad es que no lo sabía.
Sí, entonces, es por eso que el tratamiento que más se ha visto efectivo es una combinación entre terapia psicológica y los psicofármacos, que es un tratamiento con un psiquiatra en donde te recetan cierto tipo de antidepresivos y entonces en conjunto se trabaja con la parte bioquímica y también se trabaja con la parte de los pensamientos y las emociones, que claro, muchas veces es lo que están fomentando que siga permaneciendo ese desbalance bioquímico, que era lo que decíamos, o sea, una cosa está relacionada con la otra.
Exactamente, no es que son una o la otra, sino que ambas van relacionadas. Bueno, quiero saludar a las personas que nos están comentando, nos preguntan otra vez el nombre de la película se llama Intensamente. Edith, saludos a Karina, a Psicología Silvia, a Lore, a Angie Rojas, la verdad es que tenemos muchísimas personas viéndonos hoy. Les recordamos que, bueno, sabemos que son las 2:15 del mediodía en México. Esto va a quedar grabado en nuestro Instagram TV y también en Spotify, que nos pueden encontrar como psico.mx. Licenciada Mariel Contreras, tenemos por aquí varias preguntas que no sé si te parece que exponga alguna.
Claro, claro.
Bueno, las personas tengan como la respuesta específica a esta pregunta, aunque por supuesto que esto para nada sustituye terapia psicológica, porque es un taller. Si ustedes se sienten muy, muy tristes, quieren mejorar el manejo emocional o incluso creen que están deprimidos, pueden contactar a Mariel Contreras. Si hacen clic aquí, va a haber un despliegue de psico.mx y su usuario, si nos estás escuchando, @psico.mariel.com. Dicho esto, creo que esta pregunta viene muy bien para lo que acabo de comentar. Al punto 24 dice, ¿cómo saber cuándo se debe pedir ayuda?
Ok, ¿cuándo saber cuándo se debe pedir ayuda? Cuando tú sientas que ya lleva mucho tiempo en que todo el tiempo tienes muchos de estos síntomas de los que acabamos de mencionar, como dificultad para concentrarte, sentir un estado de ánimo decaído, tener problemas para dormir, tener como esta parte de la desmotivación, no sentir como placer y disfrute con nada. Entonces, es importante pedir ayuda.
Ok. Bueno, bastante claro. No hay que esperar demasiado para pedir ayuda, además.
Exacto, exacto. Y además, digo, algo importante es que la terapia puede ser no nada más cuando tienes un trastorno. Puede ser para conocerte mejor, puede ser para mejorar algún tipo de situación, algún área de tu vida que te gustaría trabajar. Entonces, no tienes necesariamente que tener todos estos síntomas para acudir a un proceso de terapia.
Exactamente. No hay que estar mal para querer estar mejor. Aquí tenemos una pregunta de Cintia Ops. Dice, cuando te recuperas, ¿cómo se puede manejar la angustia y ansiedad que causa una recaída de depresión?
Claro, es normal tener recaídas, okay. Entonces saber que muchas veces nosotros vamos avanzando y vamos 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, 3 pasitos para adelante, 3 para atrás, 4 para adelante, 1 para atrás, etcétera. Entonces el saber que son normal nos va a ayudar a no estar culpándonos por no sentirnos bien ya. Entonces saber que es un proceso nos puede ayudar a precisamente como tratar de disminuir esa angustia de decir esto es lo que siempre va a ser así. No va a ser así siempre, pero es normal tener este tipo de recaídas. Y al final, las recaídas son los que nos ayudan a ver como con lupa qué fue lo que pasó que nos llevó a estar otra vez en ese estado. Nos dan a entender qué es lo que no nos está funcionando para dejar de hacer menos eso y empezar a hacer un poquito más de lo que funciona. Entonces, tanto son normales como son necesarias para poder seguir teniendo la información para poder cada vez sean menos y menos duraderas.
Claro, perfecto. Aquí nos pregunta Lisbeth Margo, dice, ¿qué pasa cuando no hay motivo para estar... ¿qué pasa cuando no hay motivo para estar depre y aún así hay depresión?
Ok, bueno, de entrada es importante como que muchas veces utilizamos este término depre o me sentí deprimida o me dio depresión en cierto momento que es lo que decíamos, que es porque te sentiste triste, pero se pasó. O sea, tuviste algún evento que te hizo sentirte triste, pasaron algún tiempo y pasaste por un duelo, se cerró y terminaste. Entonces, no necesariamente significa que hubo una depresión, sino una respuesta natural a un evento que generó esa tristeza. Pero sí también pasa que de la nada existen estos desbalances químicos y que sí se da una depresión sin que hubiera ningún motivo o algún evento que la causara. Entonces, aquí es importante saber que, como decíamos, hay factores genéticos, hay factores hereditarios, hay factores ambientales que pueden crear este desbalance y no necesariamente tuvo que haber sucedido de un evento. Si tú sientes que ese es el caso, entonces es importante que pidas ayuda, tanto de una terapia psiquiátrica como una psicológica.
Muy bien, aquí tenemos una pregunta un poquito delicada, vamos a ver hasta qué punto se puede contestar. De Unifesia, cuando estamos tristes y de la nada nos ponemos felices, ¿qué significa?
Pues puede ser algo normal. Okay. Muchas veces tenemos como que este concepto de la bipolaridad, como sí, que es cambios de humor de un momento a otro, cuando en realidad no, la bipolaridad es un trastorno que por meses hay un estado depresivo y por otros meses hay un estado eufórico. Entonces, no necesariamente significa que exista un trastorno bipolar, por así decirlo, de tener estos cambios de ánimo. Los cambios de ánimos pueden surgir por muchas cosas. Algún estado hormonal, simplemente que hubo en algún proceso de nuestra menstruación hubo ciertos cambios de humor, hay medicinas que lo ocasionan, hay como situaciones que también las ocasionan. Entonces es cuestión de verificar, ¿eso es algo que no está afectando con tu día a día, con tu vida, o es algo que efectivamente sí te está como incapacitando a vivir tu vida funcional como siempre lo has hecho? Si es de este lado, pues entonces no hay como de qué preocuparte y puedes seguir con tu vida normal teniendo momentos tristes y momentos felices. Y si lo ves más de este otro lado, pues entonces es importante pedir ayuda.
Muy bien contestado, Mariel, muchas gracias. Por aquí tenemos una que es de Alma. ¿Qué pasa cuando existe esa falta de motivación o sentimiento de insuficiencia, molestia a la hora de pedir ayuda? Es que ya han sido varias personas que han dicho lo mismo, como que se siente al hacer una terapia, es decir, quieres escuchar este taller, que les digas algunas pautas, pero ya comenzar este proceso, pedir una cita, les cuesta, ¿no?
Claro.
Es un tema que uno siente que solo va a desperdiciar el tiempo de un especialista. Entonces, ¿de qué forma tú puedes explicarle un poco a estas personas que ya nos han comentado en varias oportunidades que no se sienten cómodos pidiendo cita terapéutica?
Claro, sí, yo creo que viene de estos como mitos y tabúes que ha habido sobre el tratamiento psicológico y sobre la salud mental, que muchas veces no se fomenta tanto la parte de la salud mental y se cree que la terapia es nada más para las personas que están como locos o que están muy graves, que tienen un problema muy difícil y que a fuerza tienen que recurrir a cierto tipo de tratamiento como específico, y no sé, como que tenemos esa idea del psiquiátrico, las personas como que con las chaquetas de fuerza y ese tipo de situaciones, que en realidad pues un proceso de terapia no tiene nada que ver con eso. Y como decíamos, o sea, un proceso de terapia no necesariamente tiene que conllevar esta parte de que sea un problema muy grave, sino simplemente que todos tenemos áreas que podemos mejorar y todos podemos tener como una visión objetiva externa, sí, de la situación. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros ya tenemos los recursos. No muchas veces, siempre. Ya tenemos los recursos para salir adelante, pero no los estamos viendo. Como que vemos este túnel negro, no vemos la luz y se nos olvida que ya hemos hecho cosas que nos han ayudado a superar, sí, otros eventos y que también nos pudieran ayudar a superar este otro. Entonces, lo que va a pasar en la terapia es que te van a ayudar a ver la situación de una diferente manera, a explorar los recursos que ya tienes que te van a ayudar a poder superarlo. Entonces, no hay nada de vergüenza en pedir ayuda, porque no es que tú no puedas solo, porque tú sí ya tienes los recursos. Es cuestión de que te van a ayudar a verlos.
Exactamente.
Y, Y eso es algo que a todos nos puede beneficiar, no nada más a cierto tipo de personas o a cierto tipo de problema, sino que en general, animándote, te vas a dar cuenta de que simplemente viendo las cosas de una manera diferente te va a ayudar a poder ver esa posibilidad del cambio. Eso yo creo que es lo más importante en la terapia, que muchas veces piensas que no puedes avanzar, que ya algo te está sobrepasando, y en terapia te das cuenta de que tú lo puedes controlar, de que tú sí puedes salir adelante y que sí va a haber un cambio, que no te vas a quedar en ese estado para siempre.
Muy bien, María, la verdad es que me ha encantado tu respuesta. Gracias a Jenny Jiménez, que dice que le encanta Psico.mx. Y también quería hacer una reflexión, porque yo creo, al igual que tú, que este prejuicio que tiene años, que tiene mucho que ver con videoclips, con canciones, con películas, que hacen que las enfermedades mentales nos den miedo, ¿no? Ni siquiera es un tema tabú, es que te da miedo. Entonces, quiero recomendarles a todas las que nos están viendo, que además de que escuchen nuestro podcast en Spotify Psico.mx, también escuchen el podcast de la actriz mexicana Aislinn Derbez, que habla de la magia del caos. En cada uno de sus capítulos dejan evidencia como ella, incluso afirma que le ha cambiado la vida. El día de ayer publicamos un artículo en relación a esto en Psico.mx, pero yo los invito a que realmente vean cómo cada vez las personas famosas, los millonarios, los actores, las modelos, afirman que, bueno, la vida no es fácil para nadie, ni siquiera aunque tengas mucho dinero en la cuenta o tengas mucha fama, y que la terapia les ayuda. Creo que cada vez más, con este tipo de declaraciones de personas que son tan, tan relevantes en el mundo al final, va a hacer que la gente vea la terapia como algo mucho más cercano, como algo absolutamente normal. Y bueno, esa es mi esperanza para este mundo. Mariel, ¿qué opinas?
Claro. Me encanta. A mí me cambió la vida en la terapia, ¿no? O sea, yo sé decir que fiel creyente de que es algo demasiado positivo. Y aquí algo importante es que veo en los comentarios que mencionan que algunas personas han ido a terapia y que no han visto cambios. Okay. Y aquí es importante mencionar que hay muchos tipos de terapia y hay muchas maneras igualmente válidas de solucionar un problema. Entonces, a lo mejor hubo algún terapeuta, que el estilo de la terapia o el estilo del terapeuta no va contigo, no sentiste un cambio, y es importante que sepas que puedes cambiar de terapeuta. Hay muchísimos, por allá hay muchísimos en PsicoMX. Entonces, si te sentiste incómodo, te sentiste juzgado, sentiste que algo no hizo clic, puedes buscar otras opciones, y que sepas que, como decíamos, es un proceso. Sí, o sea, darle oportunidad al proceso que se vaya dando, y saber que no va a ser en un día el cambio, ¿no? O sea, se va a dar conforme el tiempo, y si no se dio en un proceso de terapia, pues siempre buscar otro.
Sí, fíjate que el estilo de terapia que tú haces es psicoanálisis, pero también tiene un poco de terapia breve, o exactamente cómo funciona, para que también las personas se den una idea un poco más clara.
Sí, el enfoque es de terapia breve sistémica. Es breve porque se enfoca en que necesitamos pocas sesiones, a diferencia del psicoanálisis, que es un proceso largo, porque nos enfocamos en el presente, en cómo esa situación te está afectando ahorita, y estrategias efectivas para darle solución como a un problema específico. Y también la parte sistémica es que se enfoca en las relaciones, cómo es que lo que yo hago en mi sistema afecta a un sistema más grande como la familia, y que afecta a otros sistemas como más grandes. Y entonces, como de esa manera, es muy funcional a la hora de ver terapias de pareja, terapias familiares, y también en terapia individual, porque al final siempre somos personas que nos relacionamos, entonces siempre va a haber cómo nos está afectando hacia las demás personas.
Muy bien. Vamos con una última pregunta, porque ya estamos cortitos de tiempo. Esta es un poco más científica, ¿no? Más psiquiátrica. Uh-huh. Realmente cabe dentro de la psicología preguntar por qué las fallas en los neurotransmisores.
Puede haber muchísimas razones. Se relaciona con algunos tipos de medicamentos, algunos tipos de enfermedades. Okay. Se relaciona también mucho con el alcohol y las drogas. Uh-huh. Y hay casos en los que no hay razón, que de verdad sucede y no hubo algo que lo haya detonado, como digamos que hay factores también hereditarios y genéticos y ambientales. Entonces, son muchísimas razones las que pudieran ocasionar ese desbalance químico y que no se, que haya disminución en la serotonina que lleve a una depresión.
Muy bien, bueno, Mariel, no sé si quieres concluir de alguna manera, ya por aquí nos estamos satisfechos con todo lo que has contestado, con todas las indicaciones, creo que ha sido un excelente taller, así que muchísimas gracias.
Ay, muchas gracias a ti. Yo creo que lo que me gustaría cerrar es en esta parte también, una cosa es hacer una introspección y revisar estos puntos en ti, y otra cosa también es cuando tú notas que alguien más, un ser querido, está pasando por un proceso de ese estilo. Entonces, algo importante es, como decíamos, no irnos directo a acomodar soluciones y a hacer comentarios del tipo positivos o como sobre positivos, ¿no? De es que la vida es bella y mira cómo hay personas que te quieren y mira cómo todo está bien y ve la luz del amanecer. Y, o sea, como que ese tipo de comentarios muchas veces pueden perjudicar porque la persona no se siente así. La persona está en un estado completamente negativo. Entonces, al ver que otras personas sí ven las situaciones de manera positiva y tú no puedes, pues te hace sentir incomprendido. Entonces, puede llegar como a perjudicar. Entonces yo creo que ahí lo importante sería ser empáticos y validar a la otra persona, validar sus emociones. Si te están contando que se sienten muy tristes, preguntarles cómo es que te gustaría que te apoyara, aquí estoy. Pero no esta idea de no hombre, échale ganas, salte de la cama, sí se puede, ánimo. Porque eso en realidad no funciona y con nosotros como seres queridos tenemos influencia para fomentar pues que acudan a un proceso de terapia. Entonces, okay. Ese sería el comentario importante que me gustaría compartir.
Y decirle a la persona, para finalizar, pero es que esto me parece muy importante, decirle abiertamente, oye, ¿y no has pensado tomar terapia? ¿Eso es muy fuerte o es aconsejable hacerlo?
Sí, yo creo que aquí lo importante es no usar la palabra terapia como un castigo, como muchas veces es, ay, mijito, te voy a llevar con la terapeuta si te sigues portando así. Exacto. Y entonces termina siendo como, qué miedo ir a terapia, ¿no? O, ¿ves? Estás loca, tienes que ir a terapia, ¿no? Como que no usarlo en un argumento en donde tú estás mal y por eso tienes que ir a terapia, sino más bien como hacer una invitación abierta de yo he notado esto, esto y esto, creo que pudieras beneficiarte de esto. O sea, que sea algo que no sea en este aspecto terrible en donde van a ir como a regañarte y a decirte que estás mal, sino sí. Por el contrario, en donde va a ser algo que te va a ayudar a sentirte bien y a sentirte mejor.
Sí, yo lo que hago mucho, no sé si me estoy equivocando, coméntame, yo lo hago desde mi punto de vista, yo digo, a mí me ha ayudado mucho la terapia. Exacto. Si vieras que te puedo ayudar, no sé qué, lo hice en 5.mx, la página web, o lo que sea, ¿no?
Exacto, exacto.
Porque justamente ese prejuicio de el que va al psicólogo está loco, yo soy la primera que digo, bueno, hasta donde yo sé, soy una persona bastante normal y más bien me he sentido mejor con terapia. Era ser una de las formas de decirlo, y es cierto que la persona está tomando terapia porque si no, ya... una vil mentira. Pero bueno, María, muchísimas gracias por todas tus palabras muy educadas. Ha sido nuestro taller con más personas al mismo tiempo conectadas, así creo que ha gustado muchísimo. Me gustaría hacer un nuevo taller más adelante, en las próximas semanas, porque te quería hacer la pregunta hoy, pero creo que vale la pena un taller sobre el síndrome premenstrual. ¿Cómo afecta quizás la tristeza, estos sentimientos o pensamientos negativos a nivel hormonal, por supuesto, en el caso de las mujeres? Creo que da para un taller. ¿Cómo lo ves?
Sí, de hecho, está en el DSM como trastorno depresivo por trastorno premenstrual. Entonces, existe un trastorno depresivo de ese índole.
Perfecto. Bueno, perfecto no, pero ya sabemos que lo podemos como Dios manda. Así que muchísimas gracias, Mariel. Ya sabemos que nos vemos pronto con este tema tan interesante. Y ya saben que la pueden seguir aquí, sic.mariel.contreras.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos. Cuídate.
Igualmente. Muchas gracias a todos. Un abrazo y nos vemos el miércoles que viene a esta misma hora. Hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web psico.mx. Además, puedes ver el video completo en Instagram TV en @psico.mx. Nos vemos en el próximo podcast.